A donde quiera que miramos, vemos cosas diferentes. Dios está dando más gracia y está derramando más sobre el pueblo de Dios en todas partes. Algunos están recibiendo y otros no están recibiendo. Algunos están moviendo con Dios y otros están moviendo sin Dios. Pero Dios está restaurando su iglesia. Y entonces es importante que nosotros estemos conscientes y expectantes acerca de esta obra de restauración. Y yo sentí de Dios que es importante que nosotros estemos frescos en cuanto a la obra de restauración, para que podamos identificar el mover de Dios y también nosotros estemos involucrándonos más en este mover de Dios. Estamos viviendo tiempos que podríamos decir son gloriosos. Y yo estoy contento porque, bueno, Dios lo está haciendo en la iglesia, Dios se está moviendo más aquí y se está moviendo más en manera individual en muchas vidas. Así como hay algunos que, bueno, tal vez dicen, bueno, pues las cosas están algo raras aquí, pero otros están diciendo, sí, Señor, úsame a mí, sí, Señor, aquí está mi vida, sí, Señor, yo quiero entrar a tu río. Gloria al Señor. Y lo que yo veo es que el que ahora se aviente, hermano, al agua, a nadar en el río de Dios, bueno, pues lo único que se va a ver a medida en el río de Ezequiel 47, nosotros vemos que primero el agua le llegaba a los tobillos, y esto es el andar en el Espíritu. Después el agua le llegaba a las rodillas, y esto es orar en el Espíritu. Y después le llegaba a los lomos, y ese es el principio de nuestra fuerza, y eso es depender del Espíritu. Pero después ya nada más, ya no tocaban fondo, y nada más iban nadando, y lo único que se veía era la cabeza. Y Dios quiere que llegue el momento en que lo único que se ve en tu vida es Cristo. Él es la cabeza. Y que vayas allí por la corriente poderosa del río de Dios. ¡Aleluya! Entonces Dios quiere restaurarnos, quiere restaurar tu vida. No es tiempo de decir, estoy atorado en un problema y ahí me voy a quedar porque no tiene solución. No te cierres en tu corazón. Abre tu corazón. Este es un tiempo de restauración. Dios está restaurando iglesias. Dios está restaurando vidas. Dios está restaurando matrimonios. Dios está restaurando relaciones entre hermanos. Dios está restaurando a las relaciones de las iglesias. Dios está restaurando las relaciones personales que tú tienes con los que te rodean. Dios es un Dios de restauración. Este es un tiempo de creerle a Dios, porque Dios, y es cuestión de clamarle a Dios, de pegarte a Dios y decirle, Señor, estoy esperando por un cumplimiento inmediato ya. Estoy esperando porque mi esposo ya venga. Estoy esperando porque mis hijos se rindan ya. Ya no es tiempo de estar pensando, bueno, pues algún año de estos, finalmente mis hijos van a entregar su vida a Cristo. No, dile a Dios, es urgente, Señor, es urgente, lo quiero pronto. No le vas a poner un ultimátum a Dios, pero a través de la fe tú lo vas a mover. Bendito es el Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tú vas a ver la intervención divina, la intervención de Dios en tu casa. La vas a ver entre tus hijos. La vas a ver con tu esposo, con tu esposa. Vas a ver cómo Dios empieza a hacer que la gente reaccione y empiece a desear y empiece a buscar, sin presiones tuyas, más de Dios. Aleluya. Aleluya. Así que éntrale, hermano. Éntrale con gozo. Éntrale con toda disposición. Y ya no te distraigas. Parte de las cosas que Dios ha estado mostrando es que hay algunos que todavía están distraídos y yo creo que están pensando en su trabajo, están pensando en la olla de frijoles, yo no sé en qué están pensando allá afuera, en los pendientes que dejaron, lo que van a hacer la semana que entra, las cosas que van a hacer el lunes en su trabajo. Pero hermanos, no es tiempo de estar en las cosas de alrededor. Hay que poner la mira en las cosas de arriba. Y hay que mirar a un Dios que está restaurando y que esa restauración te involucra, te toca. Si tú ya fueras perfecto, no tendrías que ser restaurado. Pero todo Dios lo está restaurando al nivel de Cristo. Aleluya. Así que no seas de los que están ahí al margen, en la orillita, a la vera del camino, sino métete de lleno, métete con Dios, métete más adentro si estás adentro, más, porque el Señor está derramando unciones frescas, aceite fresco. Y esta mañana alguien vio cómo Dios estaba derramando su aceite sobre todos así. Bendito sea el Señor. Y tú recibe tu porción. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, allí en Ageo capítulo 2, versículo 3. Los niños a su clase. Los niños a su clase. Ageo 2. Gloria a Dios, hermanos. El versículo 3 dice la palabra de Dios. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y bueno, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos la primera casa, cuando nosotros vemos cómo la iglesia primera, la primera casa de Dios, la primera verdadera casa de Dios, no los tipos de la casa de Dios, sino la primera casa de Dios, que es la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Hermano, tenemos ahí un registro maravilloso de la gloria de Dios derramándose, cundiendo en todas partes. Pero nosotros vemos la situación que ha prevalecido por mucho tiempo. Y dice, ¿qué es lo que ahora veis? Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Hermanos, comparado lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos con lo que muchos cristianos están viviendo, es nada. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo no conocía orden divino y estaba en una iglesia pentecostés, acababa de terminar de leer mi Biblia por primera vez, y había impactado tanto mi corazón que yo me puse a orar y dejé de trabajar por las tardes para dedicar 3 horas diarias a estar delante de Dios todos los días y decirle a Dios, no quiero menos, quiero ver tu gloria, quiero ver esto que veo en tu Biblia. Quiero que me relaciones con gente que la crea y que la viva. Señor, yo quiero más de ti, yo quiero ver tu gloria. Bueno, me empezó a llover en mi milpita y luego me llovió sobre mojado. Mis hijos, mi esposa se enfermaron y en cosas graves empezaron a pasar. Y cuando yo ya no la veía, y le dije, Señor, ya dame respiro. Y él me dijo, tú me pediste ver mi gloria. Y entonces, bueno, yo empecé a ver la gloria de Dios en mi vida. Pero Dios me contestó, y después de un año de estar orando así, Dios me permitió empezar a conocer orden divino. Y orden divino son llaves preciosas que abren las puertas de las cosas imposibles. Y nos permiten tener acceso, saber cómo es que Dios obra y cómo Dios nos puede llevar a otro nivel. Así que aquí está diciendo, lo que ahora vemos es nada comparado con la gloria que tuvo la primera casa. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote. Y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor Jehová. Y obrad, porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que concerté con vosotros en vuestra salida de Egipto, Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco haré aún temblar yo los cielos y la tierra y la mar y la seca. Y haré temblar a todas las gentes. Y vendrá el deseado de todas las gentes. Y henchiré esta casa de la gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, qué tremenda palabra. Dios está declarándonos que, bueno, si nosotros comparamos la iglesia primitiva con la iglesia que estamos teniendo, decimos es nada. Queremos más, queremos ver más. Y Dios está diciendo, yo voy a hacer que la gloria de la postrer casa, la iglesia de este tiempo, sea mayor la gloria ahora que la que fue en la primera casa. Entonces, hermanos, no estamos viviendo tiempos de sequedad. Estamos viviendo tiempos en los que Dios está derramando de su gracia, está derramando de su poder, de la unción de su Espíritu, para que haya más gloria, más gloria, más gloria, más gloria, y lleguemos a un punto en que la gloria de lo que está narrado en el libro de los Hechos sea rebasada, y nosotros podamos movernos en otro nivel, en un nivel de una plenitud de gloria, hermanos, cual nunca se ha visto. Dios quiere hacer esto, hermanos. Dios quiere hacer esto en cada uno de nosotros. Dios quiere hacer esto en todos nosotros. Quiere hacerlo individualmente, lo quiere hacer como familia y lo quiere hacer como iglesia. Bendito sea el Señor. Y bueno, la pregunta es, ¿tú quieres? Hermano, porque si tú quieres, esto es lo que Dios está esperando, corazones a través de los cuales el poder fluir. Por eso ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Esfuérzate. Hermanos, no está hablando de un esfuerzo propio. No está hablando de que esto va a depender de nuestras capacidades. Lo que está hablando, hermanos, es de tomar fuerzas, de tomar de la fuente de poder que Dios está poniendo a nuestro alcance. Como Pablo le dijo a Timoteo también, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y entonces él le está diciendo a todo el pueblo, y está diciendo, y todos, todo el pueblo, tened ánimo, pueblo, todo de la tierra, tened ánimo. Necesitamos tener disponibilidad. Necesitamos tener el ánimo. Necesitamos tener, hermanos, el corazón encendido. Oh, que Dios traiga fuego sobre nuestros jóvenes. Que Dios encienda nuestros corazones. Que llegue el momento en que no haya ni una sola persona marginada, indiferente, diciendo, no, yo no puedo, yo soy poca cosa, yo tengo muchos problemas, mi vida es irregular, las cosas en mi casa no andan bien, no puedo con el paquete. Hermano, para eso está la gracia. Para eso Dios ha enviado, estamos viviendo la era de la gracia, la era de no la fuerza humana, sino de la fuerza divina obrando en los hombres. Entonces Dios, que es un Dios de restauración, está diciendo que tomemos fuerza y tomemos ánimo, y que todo el pueblo va a poder participar, y dice, y obrad porque yo soy con vosotros. Poner acción. Hermano, empezar a caminar en aquello que Dios ya nos ha marcado. Empezar a hacer las cosas que ya sabemos que están claras, que Dios ya nos ha declarado. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermanos? Lo que va a pasar es que aquí está repetido Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y yo digo, ¿cuándo Dios habla así? ¿Cuándo Dios habla así? En otras partes se refiere en otra manera. Pero cuando él habla de Jehová de los ejércitos, hermanos, está hablando de combate. Cuando estamos oyendo una palabra que dice Jehová de los ejércitos, estamos hablando de que debemos estar dispuestos a librar la batalla. Que no va a ser una situación en la cual nosotros vamos a encontrar la casa barrida, no vamos a encontrar el terreno planito, no vamos a encontrar las situaciones preparadas. Vamos a tener que obrar y tenemos que caminar, Dios es con nosotros, y entonces en la medida en que nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios, entonces las cosas van a empezar a manifestarse, el poder de Dios, la gloria de Dios se va a empezar a manifestar. Y cada vez más, y cada vez más. Y dice, no temáis. Dice Jehová de los ejércitos, no temas. No temas. No, no se te apoque el corazón. No estés pensando, es que es bien difícil ser cristiano. No, hermano, piensa, es bien glorioso ser cristiano. Hermano, lo difícil, no todos lo alcanzan. Es para vencedores lo difícil. Lo que es fácil es para los mediocres. Lo que está allí en las ofertas, hermano, es para los que no tienen. Pero Dios está poniendo provisión abundante para que nosotros, sin ningún temor, con toda seguridad, confiando en un Dios que es el que va al frente del ejército, hermanos, nosotros vayamos y caminemos porque Dios va a hacer temblar los cielos y la tierra. Dios va a hacer temblar esta creación. Y dice, la mar y la seca, Dios lo va a hacer temblar. Y haré a temblar a todas las gentes. Hermanos, porque ya viene el deseado. Porque ya viene Cristo. Porque ya está muy cerca. Y porque antes de que Él pise la tierra, hay cosas maravillosas que tenemos que obrar. Hasta poner a todos los enemigos de Dios por estrado de sus pies. En este tiempo Dios está haciendo cosas. Atrévete a decirle a la gente con toda seguridad. Ayer estaba platicando con el hermano Miguel y dice que tenía un jefe nacional financiera y que ese jefe le tomó mucha estimación y luego lo agarró de su chofer y para todos lados, Miguel, vente, Miguel, llévame aquí, Miguel, llévame allá. Y dice, traía un Crown Victoria, así de esos carrotes grandotes, yo ni sabía manejar, pero ahí aprendí en el Crown. Y ahí andaba yo llevándolo para acá y para allá. Y un día me llevó a una casa por ahí por las Lomas y había una mujer brasileña ahí y era su amante. Dice, y yo estuve allá afuera esperando, él entró y luego salió con ella y ya se despidió así muy cariñosamente y luego se subió al carro y me dice, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Ya viste el forro que traigo? Y dice, ¿de veras quieres saber lo que opino? Sí, es usted un fornicario, le dijo. Usted está haciendo cosas desagradables delante de Dios. Y yo no comparto de ninguna manera, ni voy a ser cómplice de esto. Así que ahí están sus llaves y yo me voy a pie. Y se bajó del carro y se fue. Y bueno, era su jefe. Así que el lunes lo iba a ver. Entonces llega el lunes ahí al trabajo, dice, yo estaba en el escritorio número 12 y él estaba en el número 1. Y entonces desde su escritorio me gritó, Miguel, ven acá. Y entonces ya entré, dice, cierra la puerta y ponle el seguro. Dice, chispas. Dice, y le dice, Miguel, algo tiene que pasar, dice. Ya llevo 10 años relacionado con esta mujer y cada que yo intento dejarla, quién sabe qué hace ella, pero no la puedo dejar. Dice, ¿tú puedes ayudarme? ¿Tú puedes orar por mí para que ella se aparte de mí? Y le dice, Miguel, ¿en verdad eso quiere? Y dice, sí, dice, esa palabra me golpeó. Dice, me hizo sentir conciencia de lo sucio que estoy. Y dice, bueno, voy a orar. Y oró por él. Y una semana se tardó el asunto. A la semana siguiente, el lunes llegó. Y dice, ¿qué crees? Dice, llegué allí a donde le había yo montado su departamento. Dice, y por todos los 10 años le he dado regalos costosos. Dice, ni uno se llevó. Nada más me dejó una nota. Me regreso a mi país. Dice, ya no quiero saber nada de ti. Dice, y dejó todo, los regalos y todo. Dice, y por fin me libré de ella. Dice, Dios te libró porque te tiene misericordia. Gloria a Dios. Hermano, a veces al diablo tú quieres decirle, mire, señor diablo, mire, por favor, hágame la bondad de salirse de esta persona. Y además, pues no se me vaya a meter a mí, pásese de ese. Sí. Hermano, no. Ahorita mismo, en este lugar, Dios va a liberar personas de opresiones del diablo, de sentimientos tremendos que están ahí como raíces de amargura en su corazón y que están ahí arraigados y que están ahí atorados y que aunque la persona quisiera soltarlos, siente que esas cosas ya forman parte de su vida y que ya son parte de su de consecuencias de la manera que ha vivido y del daño que ha recibido. Pero este es un día de libertad, es un día de restauración. Dios está quebrantando la obra del diablo y si tú te pones en la línea, hermano, lo único que Dios va a hacer es quitar de tu vida todo aquello que te está estorbando, que te está atorando, que está impidiendo que seas feliz, que está impidiendo que camines en el gozo del Señor y que estés triste, que estés abatido y que estés pensando que difícil es la situación y que no tienes dicha de por mucho tiempo. Ya eso se acabó, hermano. Sacúdete esas ropas inmundas, sacúdete esas cosas sucias, quítate de tu mente, quítate de tu corazón sentimientos negativos, no vienen de Dios. ¿Para qué los quieres? ¿Para qué los entretienes? ¿Para qué estás alimentándolos allí? Suéltalos ahora mismo, suéltalos. Suelta esas cosas que te tienen allí impidiéndote que tú recibas más de Dios. Vamos a orar porque esto va a pasar ahorita. Y si tú tienes algo que soltar, suéltaselo a Dios ahorita mismo. La restauración no es una teoría, la restauración es una experiencia. Entonces Dios quiere quitar tu tristeza. Así que espíritu de tristeza te echo fuera en el nombre de Jesús. Y tú debes quitarlo de ti, decir fuera, fuera, quítate de mí. Si está en ti la tristeza, si está en ti la depresión, si está en tu vida algún rencor, si está en tu vida una sensación de frustración, de derrota, no viene de Dios. Tú no eres su domicilio, no vive en ti, no debe estar allí. Échalo fuera, ya. Creo, Señor, que tú quitas todo sentimiento negativo. Todo aquello que está lastimando a los matrimonios, todo aquello que está poniendo a uno en contra del otro, resentidos allí, tristes allí, dolidos, Señor, ese dolor se va. Se va esa tristeza, ese espíritu, se va de ellos. No los molesta más, fuera de este lugar. Todas esas sombras, todos esos fantasmas, los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Todos esos demonios los echamos fuera, porque el pueblo de Dios no tiene por qué estar triste, no tiene por qué estar oprimido, no tiene por qué estar en una situación equivocada. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Da un grito de júbilo. Dile al Señor, te creo a ti. Gloria al Señor y bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído a mi clamor, para mi respiro. Acercástete el día en que te invoqué y dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Esto está en Lamentaciones 3, 55 al 58. Dios se lo dio a Sabdi. El que lo necesite, que lo tome. Es una rema, es una palabra de ahorita para ahorita. Tómala para ti. Si la estás necesitando, tómala. Si tú dices, yo no puedo perdonar, hermano, eso es una atadura del diablo. Y Dios quiere que la sueltes. Dios quiere que la sueltes. Suéltalo, suéltalo ahora que Él está aquí y que se puede llevar. Hermanos, hay unos ángeles aquí con unas guadañas así, cortando, pero no está cortando cabezas ni está cortando cuerpos. Hermano, lo que está cortando es oscuridad que está en las vidas, es oscuridad que está en el alma. Se está llevando toda esa miseria humana, esa miseria que el diablo ha sembrado en los corazones. Dios la está removiendo, Dios la está quitando. Entonces ábrete y dile: Señor, aquí estoy. No te pases de largo, tócame a mí también. Aleluya, gloria al Señor. Quebrántate, llora si quieres, pero no te quedes indiferente o ajeno al mover de Dios. Aleluya. Dios es un Dios de restauración. Dios está haciendo cosas preciosas. Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere que las cosas en ti cambien. Que las cosas en ti cambien. Que las cosas en tu hogar cambien. Que las cosas en Adulam cambien. Aleluya. Bueno, Dios es tan maravilloso que si queremos ver qué es lo que debemos rebasar, no qué debemos alcanzar, sino qué es lo que debemos rebasar, bueno, vayamos al libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos miremos cómo tenía gloria aquella casa, cómo las cosas estaban funcionando en la primera casa, cuáles son las cosas que estaban pasando, que Dios quiere que sean restauradas y que nosotros podamos entrar en una situación de más gloria que esa. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, allí en Hechos 2:42, en Hechos 2:42. Aleluya. Ahí está la primera casa. Gloria a Dios. Y el versículo 42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay una palabra preciosa nos está hablando de cómo se vivía en la primera iglesia, cómo empezó. Este es el capítulo en donde surge la iglesia. Y a partir del derramamiento del Espíritu Santo, lo que empieza a pasar es que Dios empieza a traer gloria, empieza a traer manifestaciones de su presencia en una manera muy preciosa. Pero ¿qué hacía la iglesia? ¿Cómo se conservó allí? ¿Cómo es que ella pudo retener esa gloria? ¿Cómo es que la pudo vivir? Hermanos, la palabra de Dios dice: perseverando. Perseverando en la doctrina. ¿Sabes qué? Hay tantas cosas que muchos cristianos están creyendo que no tienen sustento bíblico. Pero hay algo maravilloso, hermanos: perseverar en la doctrina. Es una de las cosas que nos van a conservar en lo primero que Dios quiere restaurar. Y siempre que Dios está empezando a restaurar cosas, hay una cosa principal. Y es: Dios va a restaurar la revelación. Dios va a restaurar la revelación. Y nosotros vemos, hermanos, que cuando la iglesia pierde revelación, se vuelve tradición. La tradición es el sustituto de la revelación. Cuando la iglesia ya no tiene frescura en la revelación, hermano, entonces empieza a vivir esquemas, formas, pero sin esencia, sin contenido. Entonces se hacen rituales, se hacen rutinarios, se vuelven unas liturgias así muy, muy rígidas, y entonces empiezan a vivir de recuerdos, empiezan a vivir tratando de repetir las cosas, haciendo costumbres, pero donde la presencia de Dios no está. La palabra de Dios es vida. Las tradiciones, hermanos, son falsificaciones. Pueblos tradicionales, pueblos costumbristas, pueblos que están allí atorados en ciertas prácticas que ni están en la Biblia y se vuelven sagradas. Pero hermanos, lo que Dios quiere entonces y lo que Dios nos muestra en su primera casa es que la palabra de Dios era apreciada. La palabra de Dios era respetada y obedecida. Aleluya. La palabra de Dios estaba allí puesta, hermanos, pero estaba viviendo en la gente. Dios estaba respaldando su palabra. La palabra era algo que verdaderamente afectaba la vida de las personas y las personas no estaban objetando la palabra, sino obedeciendo la palabra. Bendito sea Dios. Hechos capítulo 6, versículo 7, podemos mirar allí cómo dice la palabra de Dios. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Y notemos que hay situaciones específicas que están siendo aquí declaradas. Por ejemplo, está diciendo que no estaba diciendo que crecía el conocimiento de la palabra del Señor, sino está hablando de la palabra como alguien que está desarrollando por sí misma, como un ser vivo. Y dice que era la palabra la que crecía. Eso quiere decir que, hermanos, en la medida en que nosotros asimilamos la palabra y dejamos que esta palabra pueda ser el patrón de nuestras decisiones, de nuestras acciones, obedeciendo sus preceptos, sus principios, hermano, entonces la palabra de Dios crece dentro de nosotros. La palabra de Dios toma más de nuestra vida. La palabra de Dios va ocupando más espacio dentro de nosotros y, hermanos, entonces esa palabra nos convierte en discípulos. No dice el número de los creyentes, no dice el número de los hermanos, dice el número de los discípulos. Hermano, de la gente que está siguiendo los pasos del Maestro, de la gente que está caminando en aquellas instrucciones recibidas, que está poniendo por obra, que está viviendo. Así lo recibe y así lo vive. Que sus decisiones son decisiones no ambiguas, no decisiones por ahí tibias, no situaciones de posponer, a ver cuándo llega el tiempo de Dios. Hermano, el tiempo de Dios no lo determina Dios, lo determina tu disponibilidad a Dios. A veces esperamos el tiempo de Dios en una persona, ¿y qué significa eso? Cuando llega el tiempo de Dios para esa persona, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona abre su corazón. ¿Cómo llegó el tiempo de Dios? Abriendo el corazón. Si lo hubiera abierto antes, antes le llega el tiempo. Hermanos, entonces, la palabra de Dios dice que el número de los discípulos se multiplicaba. No se sumaba. No venía de uno en uno, sino de 10 en 10. O así, de grupo en grupo. Era una multiplicación, hermanos, no una suma. Y lo que la palabra de Dios está diciendo es que la gente llegaba y se involucraba y crecía como discípulo, el número de discípulos. Y hermanos, bueno, yo diría en una iglesia hay muchos que son oyentes, hay muchos que son visitantes, pero hay muchos que son discípulos. Y a los oyentes y visitantes yo les digo, súmense y multiplíquense y entren al mover de Dios y conviértanse en discípulos verdaderos que están recibiendo y aplicando en sus vidas lo que Dios les está dando con un aprecio profundo por la palabra de Dios. No, yo no creo que eso sea así. Yo no creo, esa es una exageración. No, eso es... No, hermano, si eso dice Dios, eso es lo que hay que hacer. Ese es un discípulo, el que da el paso y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue y persevera en el camino. Bendito sea el Señor. Dice, y gran multitud de los sacerdotes, ¿qué dice que pasaba? No dice que se convertían al Señor, no dice que se volvían creyentes. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Te das cuenta? Las palabras no están ahí de más ni de menos. Son las palabras que nos expresan claramente y nos están dando una explicación muy, muy, muy transparente de qué estaba pasando. No eran sacerdotes que venían y se sumaban a la congregación. Obedecían a la fe. Dios quiere gente obediente. Gente que le crea y que ponga en acción esa fe, porque la fe sin obras es muerta, y entonces se convierta en algo que pueden experimentar, que pueden comprobar, que pueden ver que sí funciona, que pueden aplicar en sus vidas y ver cómo Dios está detrás de esa palabra, llevando las cosas de menos a más, de una situación precaria a una situación abundante. Precioso nuestro Dios. Aleluya, eso estaba en el libro de los Hechos, eso pasaba en la primera iglesia, esa perseverancia, ese caminar continuo, ese discipulado, ese obedecer a la fe, eso es lo que caracterizaba a esta iglesia primitiva. Esa era la gloria de la primera casa, eso es lo que debemos ver. Allí está Dios restaurando, ahí está Dios obrando. Dios está haciendo que nuestra mente se abra y podamos tener un entendimiento espiritual de las verdades espirituales y podamos ser corroborados en ellas porque las estamos creyendo, nuestra vida se está conformando a esto. Miren, hermanos, estábamos allá en el retiro y nos llegó un aviso que puso alarma en nuestro corazón. Bueno, primero Elizabeth Oviedo salió del hospital. Y ya le habían hecho su quimioterapia. Y le habían dado medicina para todos los efectos secundarios. Y bueno, nos fuimos para allá y Huicho estaba en contacto con su casa y de repente me dice, se puso mal Eli. Dice, pero cuando hablaron y dijeron, ya nos vamos al hospital. Bueno, él pudo compartir con su familia diciendo... ¿Y por qué no esperan en Dios? ¿Y por qué no se voltean a Dios y le gritan y le claman y le dicen, Señor, estamos aquí creyendo en ti? Porque lo primero que hacemos es correr al hospital, correr a donde está el abogado, correr a donde pensamos que está la solución. Y si corremos para acá y para allá, nunca crecemos. ¿Dónde se ve la fe? Hermanos, en que nosotros le decimos a Dios que creemos, pero la verdad es que hacemos lo que podemos y echamos mano de los recursos humanos que están a nuestro alcance y decimos Dios nos los da y nos bendice a través de eso, con eso te conformas, eso no es gloria. Se pusieron a orar y no fueron al hospital y ella se sentía mal y una hora después todo el cuadro cambió. A las 2 horas él me dice, no fueron y ya está bien. ¿Y qué esperaban? Eso no se ve si no lo creemos, si no lo ponemos en práctica, si no decimos, si le creo a Dios no necesito. Porque siempre tenemos nuestros esquifes, nuestras lanchitas, por si nos falla la fe. Hermanos, pensar que la fe falla es pensar que Dios falla, porque es la fe de Cristo en nosotros. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Da el brinquito, da ese paso que necesitas dar, da ese extra que no has dado nunca. Y si me muero, muérete creyendo. Si te mueres así, te vas como vencedor. Y si te quedas más, te quedas, pero como perdedor. Ya tengo 10 años más de perdedor. Ese es el evangelio radical. Eso es lo que va a hacer que las cosas en verdad en nuestra vida funcionen en el terreno espiritual, donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta, donde no somos simplemente los cristianos ya merito. No, hombre, por poco veo la gloria de Dios. Hermano, que veamos la gloria de Dios porque estuvimos dispuestos a pararnos en la raya y no ceder ni un milímetro, no retroceder nadita, estar allí parados y esperando en Dios y creyéndole a Dios y la gloria de Dios desciende. Porque Dios honra su palabra. Porque Dios la cumple. Y hermano, si te mueres como Lázaro, resucitas como Lázaro. Porque Lázaro creyó y murió esperando la manifestación de Dios. Y cuando Cristo fue manifestado, su fe fue hallada en alabanza, honra y gloria para Dios. Ya lo querían volver a matar, porque su testimonio hacía que mucha gente se acercara a Dios. Eso es gloria a Dios. Eso es gloria a Dios. Hermanos, Dios está restaurando la revelación, el entendimiento, la aceptación, el aprecio por la palabra. ¿Crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Gloria al Señor. Si le crees a Dios, en tus circunstancias no debes estar triste. Estaba platicando hace un momento, me estaba testificando la hermana Guerrero, me estaba diciendo de su caída. Se dio un porrazo, hermanos. Y ella ya no es una jovencita, está fuerte, pero no es una jovencita. Y se dio en la cara, en la cabeza. Y no perdió el conocimiento, pero estuvo hablando en lenguas. Y su mamá, que no le podía ayudar porque no tiene ya fuerzas, pues le decía, ¿qué hago? No puedo ayudarte. Dice, pues sí, claro que sí, ora en lenguas conmigo. Gloria a Dios. Y estuvieron orando en lenguas. Y luego sus hijos las regañaron que porque no les avisaron. Pero pues, ¿cómo está en el suelo, hombre? Ahora sí, me parece que hablé como Cantinflas, ¿verdad? Sus órdenes, ¿qué? Y me estaba edificando tanto con estos testimonios en donde nosotros vemos cómo Dios está haciendo cosas y ella se quita sus lentes, dice, porque ahora ando aquí muy nice con mis lentes. Y su cara todavía tiene algunos efectos del derrame tan severo que tuvo, pero dice que esto se le extendió por toda la cara y que le insistieron mucho sus hijos, ve al médico, y la doctora lo vio y dijo, no, esto puede ser muy grave, vamos a sacarle radiografías porque, bueno, puede haber una fisura, una fractura en el cráneo y esto, bueno, pues va a traer muchas complicaciones, si es así, y por lo que yo veo, parece que así es. Y le mandaron radiografías urgentes y la sacaron y se las trajeron y la vio y la veía y veía la radiografía y la veía y la veía la radiografía y dice, pues se ve muy feo su cara, pero no hay nada en la radiografía, todo está bien. Ese es nuestro Dios, hermano. Sí, en lugar de estar corriendo de aquí para allá te pones a hablar en lenguas y te pones a adorar a Dios y a reconocer a Dios y a darle gracias a Dios y porque la palabra lo dice, porque la palabra es la base de nuestra fe, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano? Hermano, la gloria de Dios está siendo restaurada en tu vida. Tu vida ya dejó lo natural, lo de córreles por acá y por allá y Señor bendice mis medicinas y bendice mis médicos, mis inyecciones y mis quimios y mis radios y mis estéreos. Digo, porque algunos están muy modernos y tienen sus ministerios. Pero hermanos, Dios es un Dios fiel a su palabra. Y Dios está deseando moverse en tu vida y Dios está deseando que no veas la adversidad, sino veas la oportunidad, que no veas las situaciones como, ay, qué difícil es la vida cristiana, sino qué gloriosa es la vida cristiana, porque los otros no tienen en dónde apoyarse, mas nosotros tenemos a nuestro Dios y tenemos su palabra segura, firme, que sostiene el universo y sostiene mi vida y se cumple en mí. Aleluya. Aleluya, Dios está restaurando la gloria de la primer casa y nos está llevando a una experiencia de mayor gloria que la primer casa. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios. Y bueno, nosotros encontramos allí en 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios Hermano, por favor, lee lo que estoy leyendo, para que conozcamos lo que Dios nos dio, lo que Dios nos dará. Aleluya, hermano. Hay que estar en lo que la Biblia dice. Es algo que Dios va a empezar a buscar ahí en algunos de los salones del cielo, diciendo, ¿y dónde está la provisión para este cuate? Y buscando por aquí, removiendo por allá. Hermano, ya es tuyo. Aquí en la palabra Dios ya te lo dio. Y el Espíritu Santo te fue dado, hermanos, no el espíritu del mundo, no las cosas naturales, no las cosas de este siglo, no las maneras en que se mueve la gente que no conoce a Dios, sino en la manera en que se mueven los creyentes, los discípulos, aquellos que obedecen a la fe. Y entonces lo que nosotros vemos es que Dios está manifestando y dice que el Espíritu Santo viene para decirte, mira, esto ya Dios te lo dio. Ya es tuyo. Ya es tuyo, hermano. Y entonces lo que tú necesitas es apropiarte aquellas cosas que Dios ya te ha dado. Y dice lo cual, también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. La 60 dice, como con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está declarando? Está declarando que las lenguas son una manera de entrar o rebasar la frontera de lo natural y meterse en el terreno de Dios, meterse en el terreno de lo espiritual, meterse en el terreno de la gloria de Dios, meterse donde está el cumplimiento de la palabra de Dios, meterse allí donde Dios no nos está dando una religión, sino nos está dando una experiencia de gloria con Él. Aleluya. Bendito sea Dios. Miren, en las campañas, en las situaciones que se han hecho, luego, bueno, ciertamente yo creo que hay deficiencias y oren los que están en el equipo evangelístico, porque quiero tener una reunión con ustedes, pues para oír de primera mano algunas cosas y también darles algunas recomendaciones. ¿Y por qué? Porque he oído que algunos las riegan. Y no quiero que se vayan a trabajar a la Comisión Nacional del Agua, no. Lo que quiero es que ya no la rieguen. Mientras tanto, pues síganla regando, ¿no? Gloria al Señor. Miren, hermanos, si no haces nada, no cometes errores. Pero si tú intentas hacer la voluntad de Dios, algunas cosas no van a salir bien. Pero entonces, hermanos, es como las ramitas de los árboles, no se pueden podar si no salen. Pero cuando salen, pues ya sabe uno dónde cortar. Y lo que queremos no es criticar o regañar, lo que queremos es corregir y mejorar. ¿Aleluya? Gloria al Señor. Bueno, anécdotas por ahí hay algunas de que, bueno, entraron a una tienda y el hermano le dijo, ¿qué tal vende? Y dice, si quiere, me permite, voy a orar por su negocio. Y entonces aquella persona le dijo, sí, pues ore, eso no se me vende mucho, pues ore por eso. Y bueno, pues ore por esto otro, y ya empezó a orar mercancía por mercancía, ¿no? Bueno, pues, ya para que el Señor se fuera deshaciendo de lo viejo allí, de la tienda, ¿no? Y entonces, pues también voy a orar por usted y usted repita conmigo. Y entonces aquella persona, pues repite como perico y ya. ¿Ya repitió? Sí, órale. Lo anoto aquí entre los empachados, aquí. En la lista de los convertidos. Esos no se convirtieron, hermano. Esos no se convirtieron. Pero esa misma persona que oró por esa tienda, sí. Oró por una pierna corta y creció. Gloria al Señor, aleluya. Y tal vez, bueno, pues unas por de cal y otras de arena, pero hermanos, Dios quiere que tú hagas, porque si tú haces mal se corrige, pero si tú no haces nada no hay que corregir, excepto que tú no estás dando fruto y que tú no estás teniendo la oportunidad de desarrollar y darte cuenta que hay cosas que se pueden hacer mejor que como las haces o las piensas. La gloria de Dios no se ve sin acción. La gloria de Dios se ve en la acción, hermano. La gloria de Dios se ve cuando lo intentas. ¿Quieres que tu vecino se convierta? Bueno, pues ora por él, pero ya después de 6 años, pues ya ve y pregúntale, ¿no? Dice, llevo 6 años orando por él y no se ha convertido. Pero pues tampoco le has hablado. Nada más te la pasas orando. Ve y dile, ya oré por ti. Oye, abre tu corazón porque Cristo quiere cambiar tu vida. Hermano, no necesitas decirle, porque también otro de los problemas que ha pasado por ahí es que se encuentran un alma nueva y empiezan a decirle, Dios va a suplir a tus 7 anhelos y que mira los 7 yo soy y que las 7 relaciones básicas y oye, que venga Cristo, primero que se salve, después te va a entender lo que sigue. Gloria al Señor. Oye, te toca predicar el mensaje de salvación a todos los que están en la reunión y entonces se pone a predicar y se avienta 1 hora y media, pues oye, los que estaban vivos se mueren y tú estás desconectado de la realidad. O estás en una campaña de evangelismo y estás cantando coros solemnes de sepelio, pues oye, coros de sepelio en una campaña de evangelismo como que no van, hermano. Canta cosas que hablen del amor de Dios por los perdidos. Si es pecado estás y ya no puedes más, ven a Cristo. Si padeces dolor, si estás en tribulación, ven a Cristo. Tu amigo fiel será y tus cargas Él llevará. Y no sé qué más, pero Cristo puede más. Hay cantos que tocan el corazón de la gente y que lo hacen mirar que Cristo tiene aquello que ellos están necesitando. Y atrévanse a decirle al endemoniado, bueno, al demonio que está en el endemoniado, porque luego dicen, ya liberamos demonios. No, pues liberen a la gente. Y ahora andan libres los demonios. No, liberen a la gente, que los demonios, hermanos, se vayan al diablo, ¿no? O sea, den palabras de fe, crean que Dios las va a cumplir, digan que en el nombre de Jesús suceden. Y Dios lo va a hacer. Y si ustedes insisten cada vez más cosas, más grandes, Dios va a hacer más y más y más y más. Aleluya. Si tú eres cristiano y ya estás caminando y lo que Dios quiere es que heredes, bueno, pues entonces permanece en fe, aunque las respuestas no sean inmediatas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcas. Si no tuvieras fe, te lo responde así. Pero como ya tienes fe, la fe es la certeza de lo que. Entonces espera. ¿Tú quieres que te responda como alguien que no tiene fe? Así rapidito. Pero a los cristianos Dios los hace heredar. Poseer. No solo la respuesta a su necesidad, sino la porción eterna que nadie les va a quitar en los cielos. Su herencia. Van a heredar las bendiciones, las promesas. Aleluya. Entonces, a medida que más crees, a veces Dios te hace esperar más, porque la fe te permite poder esperar sin turbarte. Es a los bebés que, los bebés piensan a veces que ya tienen demasiada fe y que pobres cristianos de tiempo que ahí se la pasan esperando en Dios. Si a mí Dios me lo responde rapidito, espérate crecer, espérate. Cuando ya crezcas vas a ver que La situación en tu vida es que Dios no es un padre consentidor, sino no eres su junior, sino eres su hijo al quien Dios quiere madurar, desarrollar y fortalecer en su fe para que pase lo que pase, nunca te mueva nada. ¿Aleluya? ¿Es difícil esto, hermano? Sí. Pero vale la pena. Vale la pena. Unos agarran el atajo, no, yo me voy al hospital, agarro el atajo y por aquí voy a salir más rápido, y se pasan meses en el hospital. No hay atajos con Dios, hermano. Gloria a Dios, si le crees a Dios, ya Él te lo ha dado. Y si tú ya lo tienes y lo crees y perseveras, lo que vas a ver es la gloria de Dios. Como la primera iglesia y más. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, vamos a parar aquí porque si me sigo con el otro, luego ya me tomo más tiempo. Pero vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a entregarle a Dios todas nuestras cargas. ¿Sí? Que esos ángeles que están ahí con la guadaña, que están ahí con la hoz, puedan llevarse todo bulto que traigas y se lo lleven al Atlántico y lo echen a lo profundo de la mar. Aleluya, el Atlántico está más hondo que el Pacífico, por eso dije al Atlántico, más abajo. Gloria al Señor, hermanos. Y dice que Dios ya no lo va a volver a traer a colación. Así que todo ese fardo de cosas que te entristecen, todo sentimiento negativo, toda situación equivocada, toda situación que te está lastimando, que te está estorbando, que te está contristando, que te impide tener seguridad, que te impide tener toda condenación, échala fuera de ti. Pónganse de pie todos. Alza tus manos al Señor. Dile al Señor, restaura mi vida. Restaura mi vida. Hazme entrar en esta revelación nueva, fresca. Hazme vivir tu palabra. Señor, no estoy conforme con la vida que llevo. No estoy conforme con las cosas que pasan en mi vida. Señor, dame más. Cantábamos, dame más. Quiero más, quiero más. Dile al Señor, méteme en tu río. Méteme en tu río y llévame por esta senda de la restauración. Haz que tu palabra sea carne en mi vida. Que no sea una bonita teoría, que no sea algo por allí. Una información, sino sea una experiencia, sea algo que pueda yo comprobar. Dios, en el nombre de Jesús, tú que tanto nos amas y que lo has mostrado en tantas maneras, pero sobre todo dando tu vida misma en expiación por nosotros, para librarnos, Dios, de todos nuestros inconvenientes, de todas nuestras derrotas, de todos nuestros pecados, de todas nuestras amarguras, de toda atadura en nuestros corazones. Padre, libera, trae libertad, quita todo fardo de tristeza, de dolor, de heridas, de amargura. Que tu pueblo te las entregue ahora. Sí, quítalo. Los demonios ya se fueron, pero a veces nosotros seguimos con el bulto, Señor. Los demonios ya salieron, pero a veces nosotros nos quedamos con el paquete. Haz que entreguemos todo, Señor. Danos una completa y maravillosa libertad. Danos una completa y maravillosa revelación acerca de tu verdad. Tu verdad nos hace libres. Tu verdad nos mantiene libres. Tu verdad, Dios, nos hace victoriosos. Trae la victoria, Dios. Trae la victoria total en cada vida. Trae, Señor, un perseverar en tu palabra, en la doctrina, el ponerla por obra, el vivirla, el comprobar que es efectiva, que es real. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias por hacerlo. Te doy gracias porque creemos, Señor, que va a suceder en cada uno, en su vida, en este tiempo, algo sobrenatural y milagroso, algo poderoso, algo tremendo, algo fuera de lo común, algo nada ordinario, Señor. Padre, y nosotros vamos a poder caminar con un corazón renovado, con un corazón ardiendo, con un corazón encendido, con una vida, Señor, avivada. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros jóvenes, Señor. Padre, abre su corazón. Tú conoces, Señor, sus pensamientos y sus sentimientos. No estamos tratando de que entren al mundo de los adultos así como son. Tú desciende a su nivel. Identifícate con ellos. Enamora su corazón. Hazlos caminar. Que no tengamos que irlas a arrancar de las garras del enemigo porque se fueron a meter donde no debían, sino que estén contigo seguros, bendecidos, usados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Señor, creo que de esa nube, ese aceite, esa gloria, esa presencia tuya que ha estado en este servicio, Señor, en verdad la gente sale feliz, feliz, edificada, consolada, Señor, sanada de su alma y de su cuerpo, sanados, renovados en su visión, dispuestos, dispuestos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por ello. Amén. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Qué glorioso es nuestro Dios. Cuánto nos ama nuestro Dios. Nunca dudes de eso. Nunca dudes de eso. Bendito sea Él para siempre. Pues Dios bendiga a su pueblo. Y a las 6 tenemos nuestro culto. Nuestro hermano Miguel Pérez de Mérida va a estar aquí y él es el que va a ministrar esta noche.